con alguien que me va a aclarar todo esto. Uno es que las autoridades de la Federación de Productores de Frutas de Río Negro y Neuquén, junto a representantes de diferentes cámaras, se reunieron con el titular de Fruticultura. Y esto ya nos va a explicar bien Carlos Banacloy de qué se trata. Pero el otro tema que también me llamó la atención fue una publicidad que leí por ahí que hablaba de que se están exportando manzanas y peras a la India, que esto esta exportación creció fuertemente y que esto se debe al trabajo de la mesa de competitividad de frutas y manzanas, bueno, en este caso hablaba de que aquí se incrementó un 600% la exportación de manzanas a la India y 100% de pera. Carlos Banacloy, buen día, ¿cómo le va? Claudia Beltramino lo saluda, ¿cómo anda tanto tiempo?
Buen día, Claudia, buen día para toda la audiencia.
Mire que lo he buscado en todo este tiempo.
Está difícil.
Se resistía Banacloy, decía no, no, no. Bueno, ahora por fin lo tenemos, así que no le vamos a reclamar nada, porque si no después no nos va a volver a atender.
No, por
Carlos,
favor, a
no, no.
disposición.
Carlos, bueno, en principio, ¿qué es esta mesa de competitividad de peras y manzanas?
Bueno, este es un modelo que tomó el Ministerio de Agroindustria con la gestión del Gobierno Nacional actual, donde ha generado mesas de competitividad para todas las actividades, para la fruticultura, para la vitivinicultura, para la carne. Y en esto también es un poco la agenda de lo que es el mercado externo, el mercado interno, las tendencias, consumos, los beneficios que pueden hoy tener a partir de las líneas de financiamiento de los gobiernos nacionales con entidades como el Banco Nación, el BICE. Es una mesa amplia donde se trabajan muchos temas, pero entre ellos lo que es Cancillería, sobre todo por los acuerdos comerciales y bilaterales. Y eso surge, sí, por supuesto, dentro de los planteos que se vienen haciendo desde hace muchos años de mejorar los acuerdos con los países que realmente hoy tenemos aranceles muy, muy altos y que nuestros competidores, como en el caso de Chile, no los tienen.
En este caso, bueno, después me voy a explicar por qué ellos no tienen estos aranceles y nosotros sí. O ahora, ¿por qué ellos no tienen aranceles y nosotros sí?
Yo creo que lo más importante de esto es entender que es un país que hace más de 30 años trabaja en acuerdos bilaterales amplios de libre comercio. Ellos, de hecho, hoy no están en el Mercosur, están en el ALCLA, donde también trabajan con toda la costa del Pacífico, con acuerdos de libre comercio. Entonces van a Estados Unidos de forma libre y también ingresan los productos de Estados Unidos de forma libre. Nosotros tenemos una conducta, me parece, que es un poco irracional, donde por momentos nos molesta que ingrese una fruta de otro mercado o un producto de otro mercado que compite con el nuestro, pero por otro lado exigimos que queremos estar en todos los mercados más exigentes con acuerdos de bilateral sin pagar ningún tipo de posicionamiento arancelario. Creo que este es un trabajo que hacen los países serios a mediano y largo plazo, donde por supuesto que los acuerdos tienen una balanza, es decir, qué llevo y qué traigo y que eso de alguna manera siempre mantenga un equilibrio, cosa que a Argentina le cuesta mucho mantener.
Bueno, a propósito de esto, antes de la nota con usted estábamos hablando, yo estuve en una charla que dio Lustó en el Alto Valle y el dato que me quedó rebotando en la cabeza fue que Argentina hace 30 años que crece el PBI argentino al 0,08%, en el caso chileno tiene un crecimiento del 3% anual. La verdad es que no sé, me parece que están haciendo mejor las cosas que nosotros, o por lo menos que las hicieron mejor que nosotros. Le pregunto ahora por esto, Carlos, leí por ahí que hay un incremento, pero habla de porcentajes, no sé si esto es significativo, a lo mejor le exportábamos 60 manzanas a la India y 25 peras, pero que el incremento es de 600% y 100% en el caso de las peras en la exportación a la India.
Es un poco lo que vos aclaraste. Creo que los volúmenes son muy bajos, pero en porcentaje son muy altos, porque en realidad lo que se comercializaba era cero. Es importante igualmente la apertura al mercado, porque esto da, si uno quisiera, una llave. Es la apertura, es el inicio, pero nosotros igualmente tenemos posiciones arancelarias altas con India. Chile, por ejemplo, hasta un determinado volumen tiene cero posición arancelaria. Y nosotros ya ingresamos con el primer cajón pagando posicionamiento arancelario, con lo cual nuestra fruta siempre queda un poco más cara que el resto. Yo creo que ese es un trabajo que hay que hacerlo. Los trabajos bilaterales llevan a veces una apertura de mercado entre 7, 8 o hasta 10 10 años, y en eso la conducta que tiene Chile, me parece que es que no importa quién gobierne, la política hacia lo exterior o hacia lo externo se mantiene, cosa que la Argentina en los últimos 30 años no lo ha podido tener. Entonces tenemos años en los cuales queremos una apertura al mundo, tenemos años en los cuales nos queremos cerrar al mundo. Y este es un país que lamentablemente no se puede cerrar porque no tiene habitantes, no tiene consumo interno. No somos Brasil, que tiene 300 millones de habitantes. Somos un país muy chico en cuanto a cantidad de habitantes y muy grande en cuanto a cantidad de territorio. Entonces producimos siempre 10, 12, 15 o 20 veces lo que consumimos. Entonces estamos destinados a ser un país agroexportador. Y en esas condiciones de agroexportador no podemos cerrarnos. Necesitamos indefectiblemente de esos mercados que estén abiertos permanentemente. Ahora, todos esos mercados que nosotros abrimos, obviamente que algo nos quieren vender.
Y claro,
y en ese algo que nos quieren vender es donde nosotros tenemos que tener la decisión política de qué es lo que vamos a hacer. Uh-huh. Es decir, ¿vamos a competir haciendo televisores con China? ¿Vamos a competir haciendo celulares con China? ¿Vamos a competir haciendo tractores con los italianos? ¿O vamos a competir en lo que es agroalimento y vamos a captar esa tecnología que hoy está disponible, inclusive a bajo costo?
Ahora,
me
Carlos,
parece que es una decisión política, ¿no?
Siempre la queja con esto, a mí la verdad que me da vergüenza tener conversaciones que son propias del año 70, pero bueno, a veces me veo obligada a tenerlas. Cuando surge esto, cuando aparece esta opción de la que está hablando, por ejemplo, ahora salimos con carne a Asia y la verdad que los australianos van sin aranceles. No solo están más cerca, sino que no tienen aranceles para exportarle carne al resto de los países asiáticos. La apuesta que estamos haciendo desde esta zona es difícil y esforzada. Digo, en esto, cuando aparece esta conversación o cuando empezamos los argentinos a hablar de estos temas, aparece el discurso setentista del modelo agropecuario, del modelo agroexportador. Y la verdad es que a mí también me da un poco de vergüenza hablar de un modelo que era un modelo a principios de 1900 y hoy es un hablar de un modelo agroexportador, todo el mundo entiende que lo bueno de esto es agregarle valor a todo esto y que solo si abrimos esos mercados vamos a poder ir después con algo que tenga valor agregado.
Sí, claramente hay que llevar las dos agendas por separado. Por un lado, lo que uno para adentro quiere generar en cuanto a darle capacidad laboral a su gente en el agregado de valor de los subproductos de lo que uno produce. Es decir, si uno visualiza el valle, que hace 30 años tenía 30 enlatadoras o 15 enlatadoras, y hoy tiene una. ¿Esto por qué sucede? Sucede también porque en algún momento la industria se vuelca a lo que mejor resultado tiene momentáneamente, como fue en su momento el cubo concentrado. Uh-huh. Entonces, de golpe nos transformamos en un monoproducto como puede ser la manzana, de golpe nos pasamos a la pera, de golpe hoy la pera no sirve y queremos volver a la manzana, queremos industrializar jugo concentrado porque es el gran negocio, pero de golpe cuando no es más negocio el resto de las industrias desaparecieron, y creo que tenemos que también en esto una política de Estado donde le demos un poco más de estabilidad a todos los que agregan valor. Hoy surge, como sale el fin de semana, una nota con frutos disecados, gente que quiere hacer más snack de manzana. Hay una tendencia mundial al consumo saludable y hoy la verdad que la oferta disponible que tenemos en el mercado doméstico a partir de nuestra producción de peras y manzanas es muy limitado. Tenemos la fruta en fresco y no mucho más. No tenemos diversificación y me parece que ese es un gran camino, pero también tiene que tener un acompañamiento muy fuerte, es el rol del Estado, con líneas de financiamiento accesibles, acompañamiento al valor agregado, dándole condiciones laborables a la gente que realmente le sirva, sustentabilidad. Entonces, no alcanza solamente, y entiendo lo que vos planteás, donde vos decís, sí, es importante abrir los mercados, pero también con qué oferta. Porque también tengo oferta hoy de un producto similar al mío y a lo mejor con costos distintos. Porque este es un país con proceso inflacionario que el mundo no tiene, y te miran de reojo cuando vos querés salir con una caja de fruta con costos internos muy altos y no los puedes vender. ¿Qué es lo que le viene pasando a la fruticultura, a la vitivinicultura, al aceite de oliva, a todas las economías regionales?
Y en este sentido, a propósito de esto que decís, yo vengo el fin de semana, estuve en el Alto Valle y me impresionó, yo decía, pero ¿cuánta plata es esto? Porque pasás por ahí, atravesás por la 22, te metés en cualquiera de esos caminos, llegás al Camino de Garrico y pensás, acá hay una torta de plata invertida, pero histórica, pero mucha, mucha plata, esto no se puede desperdiciar.
No, claramente que no. Y nosotros cuando empezamos a trabajar en la Secretaría de Fruticultura, lo que primero pusimos en valor es lo que tenemos. Es decir, ¿para qué vamos a invertir cuando hoy ya tenemos invertido una montaña de dinero, como bien planteás vos, y que a su vez esto puede generar un valor agregado diferencial. Mientras vamos buscando alternativas, por supuesto porque el Valle tiene muchas alternativas productivas, no solamente lo que es pera y manzana, pero eso también tiene que ser política de Estado. Nosotros cuando empezamos a trabajar, lo primero que planteamos es que sujeto a crédito no es solamente el productor de peras y manzanas, sino el productor frutícola de la provincia de Río Negro. Como ustedes vieron el otro día, una exportación de frutos secos.
Sí, 48.000 kilos.
Pero ese productor no tenía acceso a las líneas de financiamiento. No tenía acceso a aquel productor olivícola, no tenía el de frutofina, no tenía el del lúpulo, no tenía el vitivinícola. Creo que ese también es el rol del Estado, tener una apertura hacia el resto de las producciones. Esas producciones implican diversificación, pero tiene que ser una política inclusiva. Si no, yo mismo, desde la política de Estado que estoy generando, voy llevando a un embudo donde solamente se produce aquel que tiene condiciones distintas para poder hacerlo.
Y de cualquier modo, una de las cosas para subrayar en esto, Carlos, es que cualquier política de Estado que implementemos no es algo que vaya a generar modificaciones en 6 meses, sino que nos va a llevar tiempo, ¿no?
Yo creo que tiene que llevarnos tiempo, pero tenemos que tener en claro que no se puede meter históricamente, como sucede, un discurso demagógico a la hora de que haya elecciones o que haya cambios políticos. Me parece que los procesos productivos, como uno conoce la fruticultura, que son de largo plazo, una producción olivícola, una producción vitivinícola, una producción de frutos secos, inclusive hoy una hortícola con invernadero que requiere inversión, necesita políticas a largo plazo y que no se meta una demagogia simplemente para decir cosas lindas que suenen bien, pero que no cambien la realidad de ese productor. Me parece que si todos nos ponemos de acuerdo, por lo menos en 3 cosas, al llevar adelante durante 10 años y no modificarlas, esa tranquilidad que le lleva a un productor, a un inversor, porque en realidad no nos olvidemos que acá hay inversión, como bien dijiste vos, muy grande y muy importante, que es la que hay que poner en valor. Pero para que esa producción se ponga en valor, tiene que tener condiciones claras, por lo menos de mediano y largo plazo. Entonces, más allá de los vaivenes económicos que tenga nuestra macroeconomía, el tipo de financiamiento yo no se lo puedo modificar a un productor que está haciendo una inversión a largo plazo. Y hoy no sucede eso. Teníamos un país hace 4 meses y hoy tenemos otro.
Así es. Así es. Y en ese escenario, la verdad que uno mira eso y piensa, bueno, no me puedo suicidar, tampoco está dentro de las opciones que haya pensado. ¿Cuál es la opción?
No, yo creo que si todos ponemos un granito de arena, tenemos que pensar que estamos en un lugar en el mundo que no es fácil producir porque logísticamente estamos lejos.
Sí.
Pero a contramano de lo que el mundo tiene hoy, que tiene condiciones climáticas adversas, falta de agua, falta de sol, nosotros tenemos absolutamente todo eso. La naturaleza nos está ayudando al ponernos en un lugar en el mundo único. Condiciones organolépticas para producir fruta orgánica, que es una tendencia mundial y que el mundo va hacia esa producción. Climatológicamente no tenemos grandes desastres, no es una zona de terremotos, no es una zona de inundaciones. Tenemos ahora un episodio de granizo que es controlable tranquilamente con una inversión sobre malla. Ahora, lo que nosotros no podemos permitirnos es que la macroeconomía permanentemente nos ponga de un lado o del otro de la vereda. Creo que simplemente generando algunas, si uno quisiera, políticas macroeconómicas para las economías regionales que no tengan demasiado vaivén, simplemente este país con eso se pondría en marcha rápidamente. Nosotros estamos trabajando fuertemente en líneas de financiamiento muy accesibles. Creemos que hoy, de la misma manera que hay políticas para que la plata de alguna manera tenga una rentabilidad suficiente para que esa plata no se vuelque al dólar, gran parte de esa plata también hay que volcarla al sistema productivo con acceso muy blando, créditos muy blandos para poner a producir, porque sabemos que eso es una rueda que lentamente, a medida que se mueva, genera. Simplemente echarle gasoil a un tractor es 50% es impuesto. Entonces, automáticamente el Estado se retroalimenta. Ahora, ese tractor no puedo pagarlo 3 veces lo que lo paga mi competidor y encima tener financiamientos caros. Creo que ese es el rol del Estado fundamental, en que el productor pueda acceder a esa tecnología. ¿Hoy la energía es cara? Sí, pero los sistemas que tenemos de refrigeración son ineficientes, las puertas de las cámaras son viejas. Entonces, creo que hay mucho para hacer. No hay panelería solar, que el mundo ya lo tiene incorporado. Y en eso creo que hoy la política se está metiendo fuertemente en buscarle soluciones al productor. La provincia está trabajando hoy con las líneas de financiamiento que se van a lanzar en breve, en unos días más, con tasas realmente subsidiadas, con tasas completamente negativas, y creo que eso es un gran impulso para que el productor vuelva a tomar posicionamiento y sea competitivo, porque si no, no hay otra alternativa.
Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo.
Gracias a vos por estar atento siempre a lo que hacemos y disculpa si no hemos podido atender, hemos estado un poco complicado.
Era una broma. No sé que siempre nos atienden. Gracias, chau, hasta luego. Hablamos con Carlos Banacloy, el titular del área de fruticultura de la provincia de Río Negro.